Esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Isaías y vamos a considerar el capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos a leer capítulo entero, versículos 1 al 30, y yo lo leeré desde la nueva versión internacional. El Espíritu de Dios habla así. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó de las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a deciros lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. ¡Ay de aquellos que escaparán casa tras casa! Perdón. ¡Ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país! El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán 1 tonel y 10 medidas de semilla darán tan solo 1. ¡Ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagadoras, que se quedan hasta muy tarde embriagándose con vino! En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. El hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. ¡Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta! Dicen, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes! ¡Ay de los valientes para beber vino, de los arrogantes que mezclan bebidas embriagadoras, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso! Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen. Los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Con todo, no se aplacó su ira y su brazo aún sigue extendido. Con una bandera le hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra. Y esta nación llegará presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos, parecen pedernal los cascos de sus caballos y torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es el de una leona, como el de los leoncillos, gruñe y atrapa la presa, y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Amén. La iglesia es más fuerte cuanto más se diferencia del mundo. La falta de consagración del pueblo de Dios es la razón principal por la cual es ineficaz su ministerio. No debe extrañarnos que no tengamos ninguna influencia como iglesia sobre el mundo si en nuestro entorno, en nuestras vidas, albergamos el pecado. La ineficacia de la iglesia es sobre todo debida a la falta de santidad de sus miembros. Una de las necesidades más apremiantes de nuestros tiempos es la santidad dentro del pueblo del Señor. Y este es un asunto que encontramos en toda la Escritura, especialmente en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él espera que su pueblo santo permanezca santo. Una de sus parábolas relata la historia de un hombre que tenía una higuera, la encontramos en Lucas capítulo 13, y se nos dice que durante 3 años consecutivos aquel hombre que había plantado aquella higuera, venía año tras año en el tiempo de recoger el fruto, esperando hallar algo que comer, pero no hallaba ninguno. Así que después de ese tiempo, a veces pensamos que esto es el campo abierto, que hay miles de higueras y que, bueno, por una que no tenga fruto, bueno, sirve de sombra. Piensa aquellos que tenéis un chalecito que en ese sus 50 metros cuadrados que tenéis detrás de la cocina, que tengas una higuera ocupándote un espacio porque te encantan los higos y año tras año no tienes. ¿Qué haces? ¿Sigues alimentándola? ¿Sigues esperando que suceda algo cuando nunca sucede? Bueno, pues en este caso el Señor es una higuera cultivada, plantada, es profeso, y no da fruto. Y después de ese tiempo vemos cómo el Señor decide que sea talada. El siervo que ha de ejecutar esa acción le pide un año más a ver si se prolonga la longanimidad, la largura de ánimo de este propietario y le mantiene con vida. Pero al final no da fruto y es talada, lo cual habla de que la paciencia del propietario no iba a durar indefinidamente. Y hay algunos que se consideran cristianos, que no están dando el fruto propio del Espíritu obrando en el corazón y esperan que el Señor sea generoso, perdonador, paciente eternamente hasta que ellos les apetezca consagrarse al Señor. El Señor también cuenta otra parábola, la historia de un agricultor que también plantó una viña y la dejó a unos arrendatarios para que ellos la explotasen y llevar un porcentaje de las ganancias. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el agricultor envió a sus siervos a recoger la parte del fruto, pero estos emisarios recibieron golpes, abusos y hasta la muerte. Al final, lo que dice el Señor es que esa viña fue dada a otros arrendatarios. El Señor estaba advirtiendo de esa nación que llevaba su nombre y que tenía que estar dando frutos. Se le había dado el tesoro de la palabra del Señor, ya era tiempo de que diese fruto, pero mataban a los profetas, hacían daño a todos los enviados por el Señor, y el Señor dice, se acabó con vosotros, ahora daré este privilegio a otros. No podemos decir con rotundidad que ninguna de estas dos parábolas es seguro que estén derivadas de este pasaje que tenemos delante de nosotros, pero muy posiblemente estaba en la mente del Señor cuando le puso puso al Señor el hablar en estos términos y expresar esas enseñanzas por medio de esa parábola. La enseñanza básica es que Dios espera que los suyos den el fruto adecuado a su nueva naturaleza. Y lo que vemos en este pasaje, en primer lugar, es que el Señor nos habla de la decepción que le supone ir a buscar el fruto donde es adecuado esperar que se produzca y no encontrar nada. Y aquí vemos cómo esa parábola de Isaías repite esa acusación contra la iglesia del Antiguo Testamento que ya previamente habíamos visto en el capítulo 1. Vemos cómo allí la iglesia, y también en el capítulo 3, versículo 14, ya vemos cómo la iglesia, la asamblea de Dios en el Antiguo Testamento, tiene este mismo problema. Se esperaba que diese fruto y está dando fruto de iniquidad. En este caso, fijaos que se produce algo extraño porque comienza presentándosenos como un cantar de algo que parece que es muy hermoso. Te voy a cantar la canción de una viña. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Pero resulta que lo que contiene ese cantar, ese poema, es algo realmente trágico. Vemos cómo se habla aquí de ese propósito de Dios al plantar esa viña y cómo a la hora de recoger el fruto ve que prácticamente no hay ninguno. El Señor está denunciando los caminos pecaminosos de Judá. El único propósito para el cual se tiene una viña, de nuevo recordemos, esto no es una viña salvaje que anda por ahí, que bueno, está ahí para algún pajarillo que coma sus semillas. No, es algo plantado, y quien planta una viña, con todo el trabajo que lleva, espera un día recoger su fruto, una vendimia anual. Y vemos como en este caso el propietario se ha esforzado al máximo, ha hecho todo lo posible por mimar esa viña para que dé fruto. La ha acabado en un pedernal, en un sitio donde es difícil, pero ha estado muy ocupado. Él ha quitado esas piedras y posiblemente con ellas, según parece decir el pasaje, ha hecho un lagar donde pisar esa uva y extraerle el precioso jugo. A eso también hace referencia más adelante Isaías en el capítulo 16, versículo 10, dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. En este pasaje se nos habla de cuál es la esencia de la vida cristiana. La respuesta de Isaías es coherente con el resto de la Biblia. Dios quiere que su pueblo dé fruto. Hemos sido plantados en su huerto, hemos sido escogidos especialmente por Dios para dar fruto para su gloria. Y es de esperar, es natural que Dios demande fruto de aquellos a quien ha tenido con tanto mimo. Y el fruto que Él espera de un corazón nuevo es santidad. Andar tan cerca de Dios como sea posible. Y esta gente estaba andando tan lejos de Dios como podían. El Señor espera que el Espíritu Santo y su palabra transforme cada día nuestros corazones, de tal manera que lo que pensamos, el fruto de nuestro pensamiento, lo que hablamos, el fruto de nuestros labios, lo que hacemos, el fruto de nuestras manos, sea santo, sea para su gloria. El Señor nos llama a estar aparte, esa es la esencia de la santidad. Esta viña es traída de un sitio lejano, es puesta en un lugar en particular, mimada, protegida, cuidada de todas maneras, y se espera que sea diferente. El cristiano No puede continuar viviendo como vivía cuando estaba alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Está llamado a la santidad, a dar fruto, usando el lenguaje de Isaías. Eso no es una opción. Hay cristianos que dan fruto y hay otros que no. Pues qué pena, yo soy de los que no. ¿Qué le vamos a hacer? Ya quisiera yo, pero Dios me ha hecho así. No, es la esencia natural el dar fruto. Porque si nosotros no producimos ese fruto de santidad, no veremos a Dios. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay personas que creen que se llaman cristianos y piensan que pueden alcanzar el cielo sin vivir vidas de santidad aquí en la tierra. Un cristiano mundano es una contradicción de términos. Un cristiano es alguien apartado, es alguien que ha sido espiritualizado. El Espíritu de Dios mora en él y tiene que producir el fruto del Espíritu inevitablemente. ¿Y qué puede esperar un árbol que no da fruto? En esa pequeña parcelita que nos podemos permitir y que tenemos que cuidar, aquí los tomates, aquí las papas, aquí las zanahorias, y todo medido porque no tenemos mucho espacio. Y plantamos una viña. ¿Y qué es lo que esperamos? Sombra, hojas en el suelo. No, eso no es lo principal de la viña. Lo principal es poder tener fruto para poder disfrutarlo. Y cuando eso no ocurre, se tala y se planta un árbol nuevo. Eso es lo que dice el Señor. Habla a través de, en el Nuevo Testamento. Los primeros mensajes del Evangelio en el Nuevo Testamento son mensajes en este sentido. ¿Qué dice Juan el Bautista? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor llama a este profeta, que es el precursor del Mesías, que viene a recoger fruto de entre su pueblo, y dice, ya viene el rey, ya está aquí entre nosotros. Y donde no vea fruto, tala para plantar nuevos árboles. Y eso es lo mismo que el Señor dice, no solamente su precursor, sino el propio Jesucristo. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es lo que está en el trasfondo de aquella parábola que habríamos mencionado al principio sobre la higuera que fue maldecida. Lo mencionamos también el domingo pasado, Mateo 21:19. Viendo una higuera, dice, cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Algunos dicen, es que aquí Jesús perdió los estribos. No, la higuera era un símbolo de Israel. El Señor tenía todo derecho a esperar buen fruto de su nación, pero ¿qué habían hecho? Habían rechazado al Mesías. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que mostréis así que sois mis discípulos, dando mucho fruto. Porque luego dice más adelante, el Señor espera eso de vosotros, porque es para lo que os creó. Versículo 16, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he tomado con un propósito. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No un fruto inicial. No, yo dejé muchas cosas cuando hace 40 años entregué mi vida a Cristo. Y después de entonces no se ha vuelto a ver en mí, vamos, ni el fruto mínimo. No, no, para que el fruto permanezca, para eso os he escogido y para eso os he plantado. Y en esto mostraréis que sois mis discípulos, si dais fruto. O sea que comienza el capítulo con esta manifestación de la decepción. Dios está decepcionado cuando los que se llaman su pueblo no dan el fruto propio de los que son su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que anda buscando Dios? Pues aquí se nos dan tres características de lo que el recolector divino espera de su pueblo? En primer lugar, en el versículo 7, él espera un pueblo que esté implicado. Esto es algo que ya había mencionado en el primer capítulo. El pueblo de Dios, de ese Dios que es justo, que es misericordioso, espera que el pueblo suyo también sea justo y misericordioso. Su pueblo ha de mostrar bondad al necesitado y al desprovisto. Pero lejos de ayudar al necesitado, su pueblo estaba explotándolo. Estaban haciendo cosas que ni siquiera algunos impíos hacían. Estaban abusando del que tenía necesidades. Le estaban quitando la tierra. Estaban aceptando sobornos y cohecho. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. ¿En qué se evidencia eso? Versículo siguiente. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? No había un fruto de justicia. Se aprovechaban del necesitado. Versículo 23. Vuelve a denunciar a los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Así que lo primero que tenía que verse como fruto de la obra de Dios en su vida es que era un pueblo que estaba implicado en cuidar de su prójimo. En segundo lugar, y también en este versículo, vemos que como Dios espera que su pueblo sea coherente. Es interesante que aquí en el versículo 7, en hebreo, en la lengua original en que fue escrita, hay un juego de palabras muy revelador. Al final del versículo dice, esperaba juicio y aquí vileza. Esperaba justicia y aquí clamor. No quiero dar una clase de hebreo ni mucho menos, pero fijaos cómo suenan las palabras de parecida entre lo que el Señor esperaba y lo que ellos producían. Dios quiere juicio, mishpat, pero encuentra vileza, mispah, un río de sangre. Espera juicio, y donde esperaba que la gente actuase con juicio, la gente está siendo abusada, hay derramamiento de sangre. Esperaba justicia, sedacá, pero ¿qué encuentra? Seacá, encuentra clamor, la gente clamando. ¿Cómo, llamándote hijo de Dios, puedes abusar de mí de esta manera? Aquí hay ese juego de palabras. Y esas palabras suenan, fijaos, suenan muy parecidas, pero donde el Señor espera encontrar el producto genuino, encuentra algo que se parece, pero que es totalmente falso. Eso es lo que pasaba en el Nuevo Testamento. Estaban los padres, ancianos, necesitados. Ay, papá, cuánto quisiera ayudarte en esta necesidad, pero es que esto es corbán. Lo tengo separado para el Señor. El Señor dice, no, yo misericordia quiero, no para mí, para tu prójimo, y no sacrificio. No vengas a reservar esto para el altar cuando lo tenías que dar a tu prójimo. Y ahí está el padre clamando, diciendo, Señor, ten misericordia. El hijo diciendo, lo siento, reservado para el Señor. El Señor quiere un pueblo coherente. Las uvas parecen dulces, pero son agrias. Dios está diciendo que él aborrece el fingimiento en la religión. Dar apariencia. Cuando alguien me dice, ¡ay, por fin, un cristiano! ¡Qué pena! ¿Verdad? Alguien me decía esta semana, ¡qué pena cuando entras a trabajar en una empresa y hay cristianos! Y dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué entorno tan estupendo! Y tienes que decir, ojalá estuviese en otro entorno. Porque de impíos puedo esperar impiedad, pero que de aquellos que se llamen santos, eso lo encuentra injusticia. Qué pena que eso se tenga que decir. Dios aborrece el fingimiento en la religión. Dios espera que seamos coherentes. Va a tomar el fruto y dice, esto es un fruto amargo. En tercer lugar, Dios espera un pueblo como Cristo. Dios buscaba juicio y justicia. Y Cristo es nuestro juicio, nuestra rectitud y nuestra justicia. Esas son las cualidades manifiestas del Salvador. En 1 Juan 2:1, el Señor nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo es en Cristo que nosotros podemos venir delante del Señor y dar frutos de justicia. Por nosotros mismos no podemos. No hay terapia, no hay manera, no hay educación, no hay cultura que pueda producir este fruto de justicia, sino Cristo en nosotros. Él es el justo que fue entregado por los injustos para poder llevarnos a Dios. Dios quiere que nosotros vivamos vidas de santidad, que se manifiesten en vidas de equidad, en vidas de justicia. Él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para que nosotros andemos en sus pisadas. No cantando lo que él cantaba y leyendo el libro que él leía, sino haciendo lo que él hacía. Siendo misericordioso con el prójimo y dando derecho y rectitud a su entorno. En tercer lugar, vemos cómo el Señor dice, yo espero esto de vosotros porque os he dado unos privilegios que son reales, no es ficticio. Os he dado verdaderos privilegios. Judá había recibido toda la motivación necesaria para dar este fruto. Esa es la queja de Dios contra ellos. Mirad el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uva silvestre. Fijaos cómo luego en el versículo 2 el Señor detalla todo lo que había hecho por esa viña. Dice, la había cercado. La había despedregado, la había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, había hecho también en ella un lagar. Y por lo tanto, porque la había mimado, le había dado tantos privilegios, no a lo mejor supuestos, no reales. No, esto era una realidad. Dios había tomado a una familia que eran esclavos en Egipto y ahora les había dado todo lo que uno puede esperar. Y él podía esperar el fruto de ellos con todos los mismos que le había dado. Y dice incluso como esas piedras que habían sido quitadas para que tuviese solo tierra fértil esa viña han sido usadas para edificar una torre, para estar vigilando y que no venga el enemigo a robar el fruto. Todo tipo de trabajo se había hecho aquella viña. Dios no dijo, bueno, mira, ahí está, si sale bien, cuando pase por el camino me tomo unas uvitas. No, la había tomado con mucho cuidado. Pero lo que estaba produciendo eran uvas silvestres, uvas malas. Es interesante que aquí se habla de viñas escogidas y la palabra que se usa es la palabra sorek, demasiado idioma raro estoy usando hoy, pero es interesante que Sansón, muchos años antes de esto, había ido a tomar a su esposa, la famosa Dalila, a un lugar llamado Sorek. O sea que, igual que él fue a un lugar extraño a traer una mujer para sí, el Señor fue a un lugar extraño porque Abraham fue traído de muy lejos de Ur de los Caldeos. Su descendencia era de aquel lugar. Y Dios lo trajo y lo plantó con todo mimo en este lugar. He estado mirando, hay unas 10.000 variedades de uva. Y de ellas, unas 1.400 que son útiles para tener buen vino. Y el Señor está diciendo, yo tomé, mira que habían gente en la tierra, mira que yo había podido tomar esta nación, la otra, unos con unas características, otros con otras, no. Yo tomé a vosotros, del otro lado del río, tomé a vuestro padre Abraham, y lo traje, y lo he cuidado, y lo he protegido, donde quiera que ha estado, yo le he cercado con todo cuidado. No sois unos cualquieras, no. Pero lo que sucede es algo antinatural. ¿Cómo algo tan escogido de entre las miles de variedades y justo la que el Señor soberano y sabio escoge y de manera extrañísima da un fruto muy malo? El Señor tenía esa nación electa. Mirad cómo describe a esta viña escogida. En el capítulo 41, versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Hay otras muchas naciones, cada una con sus características, pero tú eres mi siervo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, no otros, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque claro, si yo te he traído de tan lejos, te he cuidado con tanto mimo, no temas. Yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios había entrado en pacto con Abraham y en Abraham con todo aquel pueblo, con toda aquella nación. Le había hecho unas promesas maravillosas que ya estaba cumpliendo. Pero ellos habían sido muy desagradecidos. Ellos querían ser como los egipcios de donde habían venido, como los pueblos que se encontraban por el camino, o con aquellos con los que quisieron seguir conviviendo en la tierra de Canaán. No será porque el Señor no ha hecho más de lo necesario, pero extrañamente, ellos no hacen más que quejarse. Y las quejas que en principio tuvo la generación que les precedió en el desierto, ahora continúan echando raíces en sus corazones. ¿Os acordáis que en el desierto decían, es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído aquí a este desierto para que muramos? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Bueno, pues eso mismo tenía el pueblo de Dios. No consideraban el valor de la elección soberana de Dios. Y nosotros en esta congregación, que tanto nos jactamos de las doctrinas de la gracia, del Dios soberano que nos ha elegido, ¿para qué? ¿Qué tipo de fruto estamos dando nosotros como pueblo escogido de Dios? ¿Qué diferencia hace el que nosotros conozcamos esas doctrinas de la gracia? Este pasaje es muy pertinente para la iglesia en nuestros días. Dios ha cumplido su promesa, su Hijo ha venido, ha asegurado la salvación de su pueblo y es normal que espere que nosotros vivamos vidas de santidad. Y el Señor dice, no podía haber hecho más que lo que ya ha hecho. El Señor no podía hacer más que entregar a su propio Hijo a morir en la cruz, hecho pecado por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué quieres tú que haga el Señor por ti para que por fin empiece a vivir una vida de santidad? ¿Tiene que morir otras 3 veces? ¿7? ¿20? El Señor ha hecho todo. Pero ¿dónde está el fruto de tu fe? Hay algunos que les gusta ese lema de una vez salvo, siempre salvo. Pero es cuando el Señor salva, esa salvación produce frutos. Eso es lo que dice Santiago en su carta en el capítulo 2. Una fe sin obras es muerta. Y eso es lo que el Señor halló en aquel tiempo. Y eso es lo que lamentablemente halla en muchos que hoy en día se llaman cristianos. La doctrina de la perseverancia siempre debe tener en cuenta aquellos que simplemente afirman ser convertidos, pero en realidad nunca lo han sido. La semilla sembrada en el terreno en aquella parábola de Jesús, vemos cómo cayó en distintos lugares y en algunos dice que llegó a crecer, llegó a dar pues ciertas esperanzas, ciertas promesas. Oye, mira cómo está ya. Pero dice que no tenía raíces y por tanto se secó. ¿Cuántos hay que se llaman cristianos, pero que están a punto de secarse, porque realmente no hay vida en ellos? Murió aquella semilla porque no estaba arraigada, no era genuina, parecía al lado justo, el sembrador sembró y parte dio fruto, pero otra parte parecía que iba a dar fruto. Y se esperó todo el verano, llegó el tiempo de la siega y no había fruto, se secó por sí misma. Yo te pregunto, ¿qué fruto haya el Señor hoy de lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Hay una diferencia en cómo tú vives hoy a cómo vivías antes de, entre comillas, entregar tu vida a Cristo, como quiera que hagas esas expresiones más bien populares de lo que es arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio? No solamente ellos tenían privilegios reales, sino que en cuarto lugar, ellos tenían problemas reales. No sé si alguna vez has escuchado personas que dicen, bueno, si no fuera por el contexto en el que estoy, si no fuera por mi cónyuge, si no fuera por mis hijos, por mi padre, por la iglesia, por no sé qué, yo sería otro tipo de cristiano. Yo daría fruto, sería una de las personas más fructíferas del mundo. Bueno, pues la gente de Judá eran así. La gente de Judá en aquel tiempo también buscaban excusas. También decía, hombre, es que con las circunstancias que tenemos, es que tú no oyes los tambores de los asirios que ya están a punto de entrar. Si viviésemos tiempos de paz. Si en lugar de ver que los gobernantes son niños inexpertos, tuviésemos hombres bien preparados. Si en lugar de haber visto esta fuga de cerebros, tuviésemos aquí a la inteligencia, yo sería de otra manera. Si hubiese otro pastor, otros ancianos, otra iglesia, otro coro, otra música, otro himno, entonces yo sería otro tipo de cristiano. ¿Cuántas veces hemos buscado nosotros mismos esa excusa? Y vemos que el Señor dice, es verdad, esos son realidades. Y empieza y habla de esas tres dificultades, de esos problemas que eran reales. En primer lugar, habla del vallado que protegía a la viña. Dice que estaba roto, versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Fijaos. Sin eso, cualquier oveja, cualquier vaca que se le escapa a su dueño puede entrar como entra en un maizal, ¿verdad? Y destrozarlo todo. O sea que era una realidad, pero en ese contexto y en esa realidad, en este mundo imperfecto, Dios sigue esperando fruto. El segundo problema real es que había cardos y espinos que impedían el crecimiento de las vides. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y en tercer lugar dice, y otra dificultad, la sequía. Dice en el versículo 6, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Cuál sería el resultado? Que 10 yugadas de viña producirán un bato. Como no sabemos lo que son las yugadas de viña, y hoy todo se mide por campos de fútbol, pues 3 campos de fútbol de plantados de viña solo daban un tonel de vino. No daban nada. Pero en medio de eso, Dios espera que su pueblo esté consagrado a Él. El Señor no dice, como si viviésemos en los mundos de Yupi y todo va bien, y cuando en realidad decimos, Señor, que no. Pero es que, ¿pudo tener mayores dificultades alguien que José en la cárcel, siendo fiel al Señor? Estando allí injustamente castigado y privado de su libertad, Él allí dio fruto, que fue evidente. Y eso fue lo que lo llevó más tarde a servir al Señor en otro ámbito. Es que se podía ser más fiel que Daniel, aún con todas las dificultades, en un lugar extraño, con una lengua extraña, que te cambian el nombre, que te quieren cambiar la dieta, las vestiduras, los dioses, etc. Y él fue fiel aún en el horno. No nos vale de excusa decir que es que en la iglesia hay pocos jóvenes, o que el predicador se alarga, o que la música a veces no suena tan bien, o que no hay un programa de esto y de lo otro. Son realidades, todo es mejorable, pero el Señor ha plantado su viña donde la ha plantado. Y el Señor espera, tiene derecho, porque Él la mima, la cuida, la protege. Teniendo un mejor esposo, tú no serías más consagrado si no lo eres ahora con el esposo que tienes. Y teniendo una familia que te arropa porque vienen todos juntos a la iglesia, no serías más santo si ahora no eres santo. Y estando en un país donde te puedas subir a un banco y predicar el evangelio abiertamente, no te haría más santo si hoy no predicas el evangelio y vives una vida de santidad. Vemos como incluso para más hablar de realidades, el Señor dice que en el futuro ovejas y corderos pastarían en aquel lugar. Versículo 17. Los corderos serán apacentados según su costumbre. Extraños devorarán los campos desolados de los ricos. La viña está prácticamente destruida, pero el Señor sigue esperando fruto. Y el salmista también habla de esto, un salmo precioso. Lamentable lo que dice, pero fijaos, Salmo 80, versículo 8. Dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces. Y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y ahora la pregunta, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. El Señor nos llama a dar fruto cualquiera que sea la circunstancia. El Señor es capaz. El que en este corazón de piedra plantó vida es el que espera fruto de esa vida. Él es poderoso, confiando en Él. No hay excusa, por muy dura que sea la realidad. En quinto lugar, vemos cómo el Señor especifica cuál es ese fruto agrio que el pueblo estaba dando en lugar de dar el fruto dulce y deleitoso que él esperaba. Y se nos dan la descripción de ese fruto por medio de 6 ayes, de 6 lamentos, de 6 expresiones de horror. Lo primero que estaban ellos produciendo, según el versículo 8, era codicia. El deseo de muchos de ellos era tener más y más propiedades, sin tener en cuenta la propia ley del Señor, que había dicho que la tierra era suya y que ellos eran simplemente usuarios de la misma. Y por lo tanto, no podían ir extendiendo su terreno, sus propiedades, para ir echando a los pobres y necesitados. Y por eso el Señor les denuncia su codicia en el versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Cuando el Señor había dicho la tierra no se venderá a perpetuidad. Cuando el Señor había incluso dado provisión para que cada vez que se cumplía el año del jubileo, aún los más endeudados tuviesen la oportunidad de recuperar la tierra que había sido de sus padres. Nosotros tenemos que reconocer que aunque vivimos en un mundo material y el Señor provee para nuestras necesidades materiales, pero la codicia no nos debe llevar a esto. La codicia es un fruto amargo en nuestros corazones. Los grandes hombres de Dios vivieron este mundo sin echar raíces en este mundo. Y nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pedro también usa esta expresión y llama a los cristianos extranjeros y peregrinos. Y porque somos extranjeros y peregrinos, dice que no nos aferremos a las cosas. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Estaba más interesado en las cosas que podían obtener de Dios que en el Dios que proveía esas cosas. El segundo fruto agrio de este pueblo eran las adicciones. En este caso se menciona el alcoholismo. Como es hoy un problema, también lo era entonces. Versículos 11 y 12. ¡Ay! De los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Fijaos que esto era algo que caracterizaba a hombres y mujeres. Trataban de olvidarse de sus responsabilidades delante de Dios. Trataban de evadirse de la realidad de Dios y de lo que Dios esperaba de ellos, como intoxicando sus mentes para no tener que reflexionar sobre lo que Dios espera de mí. Y esto es algo que otros profetas también denuncian. La semana pasada estábamos hablando de cómo Amós denuncia a las mujeres que solamente estaban pendientes de su apariencia. Bueno, fijaos que el problema de aquellas mujeres, y los hombres también, pero en ese caso concreto se dirige a las mujeres. Dice, el problema no es que solamente estén pensando en lo externo, es que también se tratan de evadir de la realidad tomando sustancia. Mirad, Amós capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen días sobre vosotras. He aquí Viene sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Enganchados a esos vicios, a esas adicciones, dice el versículo, capítulo 6, versículo 6, seguimos en Amós. Se beben vinos en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Eso era algo común como lo es hoy. Las personas buscan todo tipo de medios para evadirse de la realidad. Isaías lo va a decir más adelante, habla, usa esa expresión de ese borracho que está tan adicto a la bebida que no hace más que caer en su propio vómito. 19:14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de ti e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y aquí denuncia, ay de los valientes para beber vino, de los hombres fuertes para mezclar bebida. Esta característica no es el fruto del Espíritu, ese intento de escapismo, de dejar la realidad, de no considerar que mis circunstancias posiblemente son debidas a mi pecado, y en lugar de con una mente clara, venir delante del Señor y decir, Señor, estoy recibiendo lo que merezco, cambia tú lo que merezco, dame de tu gracia. Tratan de olvidarse de eso. Y desde la mañana continúan la embriaguez con ese estupor etílico. No pueden pensar, no pueden reflexionar, no son ellos mismos, están fuera de la razón. El Señor les ha dicho previamente, venid, estemos a cuenta, sentémonos a hablar de todo eso. Pero ¿cómo te puedes sentar a hablar con alguien que está borracho? Así estaba el pueblo del Señor, intoxicado, tratando de evadirse de la presencia del Señor, pero el Señor lo sigue llamando, venid y estemos a cuenta. Nosotros no hemos sido creados para comer y beber y revolcarnos en nuestros lujos. Hemos sido creados para vivir en obediencia al Señor, para adorar a Dios, para reconocer su bondad, para hacer lo que es agradable a su vista. Y aquí tenemos al pueblo de Dios, que está entregado a bailes, a lujos, a fiestas, de jolgorio en jolgorio, de sarao en sarao. No consideran, dice, que fueron creados para la gloria de Dios. Dios espera de nosotros frutos para su gloria. Y en lugar de eso, le damos mentes que están, y no solo es la bebida o las drogas lo que se denuncia, cuando nuestras mentes están llenas de cosas que para nada aprovechan. Todo lo que nos entra por nuestros ojos, aquello en lo que nos entretenemos, que trata de evadirnos de las realidades. Preferimos una hora de televisión que un minuto leyendo la palabra del Señor. Eso nos embriaga de alguna manera. ¿Qué fruto podemos dar cuando nos alimentamos de esa manera? En tercer lugar, otra de las características del fruto amargo y agrio de estas uvas es el escepticismo religioso. Cuando uno lleva ese cúmulo de malos frutos, lo que se puede esperar es que nos hagamos escépticos respecto de Dios. Bueno, Dios, mucha amenaza, pero poca realidad. Si yo viese algo que realmente es tangible, entonces comenzaría a creer. Pero fijaos que dice, pone esa imagen de ir arrastrando el pecado como un buey que va arrastrando ese peso, que cada vez se clava más por su propio peso en la tierra. Cada vez le cuesta más arrastrarlo, pero cada vez lo arrastra más. Dice, ay, versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. ¿Cuántos cristianos están cada vez más metidos en el fango? En sus pensamientos, en lo que ven sus ojos, aquellos que están adictos a la pornografía, una mirada aquí, un momento, y van siendo arrastrados cada vez un peso mayor. Y el Señor dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero nosotros preferimos seguir arrastrando pecados, mentiras, glotonería, todas esas cosas que desagradan al Señor, y todo eso atado al cuello como una tara. Y el Señor quiere liberarnos de eso para que demos fruto, pero estamos tan ocupados en eso que ello mismo nos impide acercarnos al Señor. Fijaos hasta qué límite vergonzoso llega esta burla. Dice el versículo 19, los que están en esta condición llegan a decir, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es que Dios no ha hablado ya. Cuando Dios habla de juicio, que necesita ponerlo en negrita y en mayúsculas. Es que, ¿no has visto el juicio de Dios a las naciones durante siglos? Es que necesitas ver algo entre nosotros. Hasta el punto de la blasfemia llega el desprecio del Señor. Esa es la uva que estaba produciendo la iglesia del Señor en tiempos de Isaías. En cuarto lugar, el fruto que se menciona aquí es la perversión del corazón pecaminoso. Cuando nosotros estamos lejos del Espíritu del Señor, perdemos el norte. No distinguimos entre lo bueno y lo malo. Tomamos la palabra del Señor, dice claramente A, pero nosotros decimos, bueno, A, pero delante llevará una H. Y si no, la tendrá que llevar después. Y si no, una interrogación. Y si no, esto es un supuesto cultural. El Señor dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Queridos, la doctrina y la ética son hermanas gemelas. Lo que creemos y lo que practicamos van de la mano. Es por eso que aquí nos dedicamos a estudiar la palabra, porque sabemos que con un mal entendimiento de la Escritura tendremos una mala conducta delante del Señor. Y esta gente que era capaz de llegar a decir, Señor, revélate de verdad, haz una señal. Ya se lo decían al Señor después de hartarse de hacer milagros, haznos una señal. Todas las anteriores no valen, haznos otra y a lo mejor creeremos en ti. Claro, cuando ya empezamos a decir estas cosas, ya empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nuestros valores son transformados. Ese es el fruto que estaba recibiendo el Señor cuando se acercó a esta vid. Lo cual nos lleva al siguiente ay, la siguiente manifestación de ese fruto amargo, y es la necedad. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos. Aquellos que dicen, sí, bueno, la palabra de Dios dice, pero esto a Moisés se lo colaba. Y todavía Pablo, con lo listo que era, pero somos gente del siglo XXI. ¿Alguna otra cosa querrá decir? ¿No será esto tan fuerte como dice? ¿No hará tanto calor en el infierno? ¿No será tan adorable el cielo? Ay de los sabios en sus propios ojos. El principio de la sabiduría es el reconocimiento de que Dios es sabio y nosotros tenemos que someternos a su sabiduría, andar en sus caminos. Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, estamos andando en el camino de la necedad. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Judá. Bueno, Dios ha dicho que hay que adorarle aquí en el templo de esta manera, que hay que adorarle con el espíritu, que Él está harto de sacrificios, que lo que quiere es nuestro corazón. Pero bueno, tenemos mejores ideas. Eso, ahora nuestra iglesia está contemporaneizada y ya tenemos otros métodos, otro mensaje, otras maneras. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el apóstol Pablo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Recordáis con qué palabras termina Jesús el Señor, el sermón del monte? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando a nosotros la palabra de Dios nos queda pequeña, cuando creemos que podemos dialogar con ella, cuando le decimos a Dios, mira, tú en los cielos ves las cosas de una manera, pero aquí son de otra. Y aquí lo práctico, aquí lo que funciona es esto. Lo que tú dices está de moda, eso ya no se lleva. La iglesia tiene que ser contemporánea para alcanzar al mundo de manera adecuada. Ay, de aquellos que están edificando sobre esas arenas movedizas. En sexto lugar, el Señor habla aquí de otra característica de ese fruto corrupto. Y regresando aquellos que estaban adictos a las bebidas, etcétera, dice que al final eso, más la pérdida del temor de Dios, más el cambio de los valores de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, lleva a las corruptelas, lo que nosotros criticamos de nuestros políticos. El Señor lo critica de los suyos. Dice el versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Qué pena. ¿Cuántas historias hemos conocido de iglesias que son capaces de echar a un ministro del Señor fiel? Admiten cohecho porque es que hay un grupo de presión aquí que vamos a tener que tenerlos contentos. ¿Cuánta injusticia comete el pueblo de Dios por perder el temor del Señor? De esto vuelve a hablar más el profeta en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¿Sabéis qué es lo que había detrás de esto? Ese fruto amargo, ¿qué es lo que había detrás? El amor al dinero, el amor a las posesiones, por cohecho. Yo digo que este tiene la razón sin tenerla. Y el mal de este, digo que es lo bueno, y que en cambio tú, que defiendes lo justo, yo digo que tú te estás apartando del camino del Señor. ¡Qué catálogo tan patético de la iglesia de Dios en los tiempos de Isaías! Aquella viña estaba enferma. ¿Qué se puede hacer con esa viña? ¿Esperar que, por sí sola, después de muchos años de dar este fruto, de repente un día, oye, vamos a hacer las cosas bien? No, solo le espera ser talado. El Señor usa a los profetas, distintos profetas, una y otra vez para decir lo mismo. Jeremías llama a Israel sarmiento de vid extraña. Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, fijaos. Y el Señor pregunta, ¿vid escogida? ¿Simiente verdadera? Dice, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Otras versiones lo traducen como sarmiento degenerado de una vid extraña o viñedo que solo produce uvas podridas. Aquí se está refiriendo a esos que se llaman cristianos, que un día hicieron una profesión de fe, que se identificaron con el Señor y con su iglesia, sumergiéndose en las aguas del bautismo. ¿Y ahora qué son? Una vid extraña que produce uvas podridas. Oseas también habló en este sentido, Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¡Ay, qué bien! Pues para sí mismo. Una iglesia centrada en sí misma. Personas interesadas solo en sí mismas. Y por lo tanto le da igual lo que Dios ha dicho, lo que Dios espere, o la justicia social. Les da igual, solo están interesados en sí mismos. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Fijaos que el Señor no solamente pronuncia estos ayes, ay, qué pena, oye, esta gente cómo se ha desviado, no, junto con cada ay viene una palabra de juicio. ¿Qué es lo que dice? Las casas quedarían asoladas. Versículo 9, las muchas casas acumuláis. Bueno, todo eso va a quedarles asolado. Las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Esos arrogantes que no necesitan a Dios ni su sabiduría, dice, esos serán humillados. Versículo 15, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Esos que hacen esos cócteles y que se embriagan y tienen todo tipo de cosas que les dan ciertos placeres, dice, estos se morirán de sed. Versículo 13, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Versículo 24, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Lo que espera a esa viña extraña, que de manera antinatural ha sido escogida, plantada, cuidada, protegida y da ese mal fruto, lo que le espera es ser destruida. Por eso dice el versículo 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Por eso extendió contra él su mano, por eso lo hirió, por eso se estremecieron los montes, por eso sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Pero dice, con todo eso no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El juicio parcial que recibió la iglesia de Dios en tiempo de Isaías no era todo el juicio que aquel pueblo había de recibir. El Señor dice que no levantará su mano con este juicio. El Señor tenía preparado en aquel caso a Asiria. Dice, y vendrán con toda su fuerza, con todo su poderío y potencial militar. Y ya no habrá decir, ay Señor, que sí, que no nos dimos cuenta, que queríamos, pero la situación. El Señor dice, el brazo será contra ellos. Incluso en el versículo 26 habla de que levantará una bandera, le dará unos silbidos, que es aquí, a estos son a los que quiero castigar. Y se vendrán y se irán, vamos, con el uniforme como sacado del tinte. Así dice el Señor, Dios vendrá y los destruirá. Dios estaba sacudiendo a la iglesia como Dios nos sacude a nosotros por medio de su palabra. ¿Vamos a seguir adormilados, sabiendo lo que el Señor espera de nosotros? Aquí tan tranquilos porque somos tan guays, ¿verdad? Y tenemos un entorno tan estupendo. Y nos dejamos dormir. Y eso va minando nuestra vida espiritual como el agua a la orilla del río. Ese era el problema que estaba viviendo aquel pueblo. Dios está sacudiendo los fundamentos de la iglesia. Aquella ciudad acabaría con montones de cadáveres. ¿Por qué? Porque la mano, dice el versículo 25, la mano del Señor continuaría extendida sobre ellos. Nuestro Señor Jesucristo dice, la viña que no está plantada por mi Padre, esa será desarraigada. Tal vez tú estás aquí esta mañana, supongo que tienes algún interés en las cosas espirituales como mínimo, ¿verdad? Por algo estás aquí, escuchando estas palabras. Tienes que preguntarte, ¿dónde está tu vida espiritual delante del Señor? ¿Qué fruto real, tangible? No que vea yo, no que vean los que están sentados a tu lado. ¿Qué fruto real de la obra de Dios hay en tu vida? Fijaos que el Señor nos dice, esto que para vosotros es imposible, es posible, es una realidad cuando estáis en Cristo. En Juan capítulo 15, el Señor, retomando toda esta imagen de la viña, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si queréis dar fruto para la gloria de Dios, permaneced en mí y yo me comprometo a estar con vosotros. Como el pámpano, el sarmiento, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tal vez tú has estado tratando de cambiar tu vida por ti mismo y das un pasito para adelante, un pasito para atrás y crees que eso es lo que al final el Señor valorará. Digo, este un desastre, pero bueno, al menos se esforzaba. Era sincero en su esfuerzo. No, tenemos que estar en Cristo. Él en mí, yo en él. Porque el que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor esta mañana, después de anunciar este juicio, te está diciendo, permanece en mí. Agárrate a mí. Hazte a mí con toda tu fuerza, clama para que yo te proteja, para que yo ponga un vallado alrededor de ti, para que yo te socave, para que yo quite las piedras, para que yo te abone, para que yo te riegue, para que puedas dar fruto. Acércate más a mí, descarga tus cargas sobre mí. No te creas más listo que yo, humíllate delante de mí. Esto es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Una iglesia impía necesita ser renovada por el Señor. Una iglesia impía es una contradicción de términos. El Señor nos llama, venid, estemos a cuenta. ¿Qué es lo que no has estado viviendo bien? ¿Qué es lo que has estado haciendo conforme a la carne? Aún tus esfuerzos religiosos no me valen, dice el Señor. Eso es lo que estaba sucediendo. Dios está airado con su pueblo. Fijaos, no está hablando aquí de otras naciones. A otros los juzgó, los juzgará. Él está hablando a los suyos. El Señor estaba sacudiendo la iglesia en sus días, en los días de Isaías, y también la está sacudiendo nosotros. Cuando nos sacude, ¿cae fruto, el fruto del Espíritu, o este fruto amargo que aquí es representado en esta parábola? Quiera el Señor tener misericordia de nosotros. Necesitamos la misericordia del Señor. Yo me puedo esforzar, los ancianos podemos, incluso toda la iglesia podemos esforzarnos todos para ayudar a uno solo, y no conseguiremos nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Que este es el día en que nosotros meditemos en nuestra realidad espiritual. Que nos examinemos, seamos honestos. No, engañemos a otros si queremos, pero no a nosotros mismos. Examinémonos honestamente y veamos si el Señor está en nosotros. Porque si está, hay un fruto natural que se tiene que producir en nosotros. Y si no se está produciendo, venid, dice el Señor. Hagamos cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Amado Señor, nuestro Dios, necesitamos tanto de ti. Señor, por nosotros no nos valemos. Nos damos cuenta, Señor, cada día tenemos luchas para permanecer en pie, aún con todos los medios de gracia, Señor. No nos vale y por eso no queremos traer delante de ti las circunstancias que nos rodean. Que no vivimos en la familia ideal, ni asistimos y participamos en la vida de una iglesia ideal. No tenemos la literatura, los medios ideales. Señor, eso no nos vale de excusa. Tú, el Dios Todopoderoso, nos has escogido de entre todas las naciones de la tierra para ser tu pueblo. Gloria a ti, Señor, por ese amor selectivo. Pero Señor, tú nos has plantado en tu iglesia y tienes todo el derecho a esperar fruto de nosotros. Padre, hay una contradicción en nuestras vidas y es que no estamos dando el fruto que tú esperas de nosotros. Señor, nos hemos complacido con nosotros mismos. Nos evadimos de la realidad con la música, con el vino, con cualquier otra cosa, con el ocio, con las amistades, con el trabajo. Señor, no queremos afrontar la realidad de que estamos en bancarrota espiritual. Pero te pedimos, Señor, que nos traigas de nuevo el sentido, que nos hagas comprender, Señor, esa ruina moral. Señor, que también nos recuerdes que tu juicio es seguro. Y que si no estamos escondidos en Cristo, si no estamos asidos a Él, integrados en Él, seremos un día echados a las tinieblas de afuera, a ese horno que nunca se apaga. Señor, no queremos eso. Queremos vivir para ti, queremos vivir para tu gloria. Estamos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Transfórmanos, Señor. Danos vida y que vivamos en esa nueva vida espiritual. Señor, nada de esto podemos por nosotros, por eso te suplicamos. Haz que nos tomemos en serio las advertencias de tu palabra. Haz que atesoremos tus promesas, Señor, y que acudamos a ti en fe. Señor, que no esperemos que tal vez cuando cambien las circunstancias, cuando pueda buscar un tiempo, un momento, cuando madure, cuando sea mayor, cuando mi trabajo me lo permita, me consagraré a ti. Señor, las circunstancias no van a cambiar. Si cambian, posiblemente sea peor. Así que tal como estamos ahora, en el contexto de la vida de cada uno de nosotros, te pedimos auxilio, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de los niños que están entre nosotros. Ten misericordia de aquellos que nos visitan y que no entienden la mayor parte de lo que aquí hemos estado hablando esta mañana. Ten misericordia de aquellos cristianos que tienen sus conciencias encallecidas. Ten misericordia de aquellos que ahora mismo están clamando y pidiendo perdón y pidiendo reconciliación contigo por medio de Cristo. Escúchanos, Señor. Que no salgamos de aquí corriendo a comer, a visitar, a tener nuestro domingo de ocio, Señor, que meditemos en lo que tú nos has querido decir esta mañana y que tu verdad nos transforme. Te lo pedimos, Señor, con confianza y con gratitud, en el nombre de tu Hijo. Amén.